Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Hola, muy buenas noches. A las 21:41 les damos la bienvenida al Zorro y el Erizo, después de que Radio Nacional haya hecho una transmisión desde el CCK como parte del ciclo de homenajes a los 80 años de la radio, con un concierto de homenaje de nuevo a Piazzolla. Pero ahora estamos aquí para disfrutar estos últimos 20 minutos de nuestro programa con Mariano Schuster. Hola, Mariano.
¿Cómo
noches.
Estás, Ale?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch. ¿Cómo estás, Lu?
Muy bien, qué otoñales que estamos.
Muy, muy bien. Y estamos en una noche otoñal y tenemos, como siempre, en la coordinación de aire a Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castrero en la producción y Ana Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos y buenas noches a nuestra audiencia. Qué alegría que estén ahí acompañándonos. Tenemos un programa breve para un tema grande, así que vamos a apenas presentarlo y prometemos que volveremos a él. Un tema que está en la agenda del peor modo, porque está en la agenda a partir de la muerte, y a partir de la muerte de un modo deplorable, porque es un modo acerca del cual hay un consenso global respecto de que es un modo ilegítimo aún en la guerra, que es el uso de armas químicas. Digo, nuestro tema hoy es Siria, es el bombardeo de Siria por parte de Trump como consecuencia de un ataque con gas sarín a una población hace unos días. Como ustedes saben, las armas químicas están prohibidas por convenciones internacionales y no es la primera vez que en Siria, en la prolongada y sanguinaria guerra civil siria, se utilizan. Hubo un acuerdo para producir el desarme químico de Siria que supuestamente debía garantizar Rusia. Eso parece que no ha ocurrido. Rusia dice que el ataque no fue del gobierno de Assad. Trump dice que tienen pruebas de que fue el gobierno sirio. Lo cierto es que una situación mala no hace más que empeorar.
Y esto rompe la tesis de un Trump nacionalista que no intervendría en ningún otro país, y rompe también la tesis, o por lo menos la resquebraja, de esa relación tan positiva entre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y Donald Trump.
Efectivamente, lo que pasó esta semana pone un poco en suspenso lo que creíamos que iba a pasar, pero ratifica que Trump es absolutamente imprevisible y eso no agrega, claro, y eso no agrega tranquilidad al panorama internacional.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Vamos a oír cómo se justificó el ataque sobre Siria que se realizó esta semana.
Buques de guerra estadounidense en el mar Mediterráneo lanzan más de 50 misiles Tomahawk contra una base aérea en la ciudad siria de Homs. Lo ordena el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su excusa, el presunto uso de armas químicas por parte del ejército sirio.
Esta noche he ordenado un ataque militar contra una base aérea en Siria donde se llevó a cabo el ataque químico. No hay duda alguna de que Assad usó armas químicas prohibidas y violó normas internacionales de la Convención de Armas Químicas, así como ignoró la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Trump hizo un llamado para que otros países se unan a esta iniciativa.
Esta noche hago un llamado a todas las naciones civilizadas a que nos acompañen a poner fin a carnicería en Siria y también a acabar con el terrorismo en todas sus formas.
Siria califica el ataque de agresión a su soberanía. El gobernador de Homs dice que Estados Unidos seguirá con los ataques y advierte que Siria continuará con su lucha contra el terrorismo a pesar de las dificultades creadas.
Este ataque no nos impedirá seguir luchando contra el terrorismo. No nos sorprende ver a Estados Unidos e Israel apoyando este terrorismo. Estados Unidos es un verdadero partidario de golpear las infraestructuras sirias y al pueblo sirio.
Según autoridades sirias, el ataque de Estados Unidos ha causado serios daños en el aeródromo que las fuerzas aéreas de Siria usaban para combatir el terrorismo de Daesh.
Oíamos un informe de Hispan TV sobre los fundamentos que el gobierno norteamericano dio a su ataque, pero para entender algunas claves de lo que está ocurriendo, vamos a hablar con Martín Shapiro. Martín es colaborador de diversos medios nacionales en temas de política internacional y ha escrito ya sobre este asunto. Martín Alejandro Katz, Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch, desde Radio Nacional te saludamos, te agradecemos que nos atiendas a esta hora de este día.
Hola.
Hola, gusto en saludarlo. No. Para algún problema de recepción, disculpe.
A ver si lo mejoramos un poquito.
Estoy bien. A ver,
perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Nosotros estamos muy bien.
Te escuchamos
perfecto.
Bien.
Martín, el escenario cambió. Ataques químicos donde suponíamos que había habido un desarme químico controlado por Rusia. Un ataque norteamericano que, como decía Mariano recién, va contra la tesis que suponíamos que era la tesis de Trump acerca de repliegue en el espacio nacional, y una crisis de las relaciones que parecían idílicas entre Putin y el gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Sí, estamos viendo, bueno, todo esto que... parte de todo eso que mencionás. Primero, el ataque de Bashar al-Assad, que más allá de que sería cauto en la medida en la cual esté probado o no en forma concluyente el ataque, vemos algunos cuestionamientos sobre todo del gobierno ruso respecto del ataque que en principio se atribuye al gobierno sirio. Lo que vemos es que efectivamente al-Assad no se habría deshecho de todo el armamento químico como se había supuesto después de 2013. Si miramos tanto la evidencia en el terreno como los antecedentes del personaje, no ayudan a la teoría de que el gobierno sirio no fuera responsable.
Sí, sí. Hay mucho antecedente que tiende a hacer suponer que sin duda fue un ataque del gobierno.
Sí, digo, por eso mantengo un pequeño margen, pero realmente tanto los antecedentes de ataques con cloro más recientes, como el antecedente de antes de 2013 de la masacre de Gouta con gas sarín, nos hacen pensar que es un método que al gobierno no le es ajeno. Y bueno, en ese contexto nos encontramos con primero una reacción internacional fuerte que pone presión sobre el gobierno norteamericano, cuando el gobierno norteamericano había salido a decir que no era su prioridad sacar a Bashar al-Assad, que caiga con un ataque de esa dimensión y que tiene el nivel de impacto que significa que estén usando armamento que está prohibido desde la Primera Guerra Mundial. Obviamente pone presión sobre el gobierno norteamericano en un momento en el que internamente se veía muy presionado por su relación con Rusia. Recordemos que tuvo que renunciar el asesor del director de seguridad nacional, Michael Flynn, por haberse reunido con la embajada rusa y no haber hecho públicos esos contactos. Y no solo eso, sino que también, además de esa renuncia, tuvimos el cuestionamiento sobre el rol de Rusia en la campaña. Entonces,
es decir, que uno podría suponer que una motivación, no sé si la principal o no, pero en todo caso importante, del ataque de Trump sobre Siria es mostrar a su opinión pública que no tiene la alianza con Putin que se supone que tiene.
Que no tiene una alianza inquebrantable con el gobierno de Rusia, sino que fue capaz de poner lo que serían los intereses, o en este caso más bien los valores norteamericanos, por encima de ello, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y la relación de Rusia con al-Assad, en qué estado se encuentra? Martín, Mariano Schuster te saluda. Porque hasta hace unos meses parecía que le estaban soltando la mano Putin a al-Assad. ¿Qué pasó en ese sentido?
A ver, la relación de Rusia con al-Assad no se explica de un modo en el cual podamos hablar de un gobierno títere. Rusia, al-Assad, tiene sus propios intereses y su propia lógica, y cada vez que Rusia intentó conversaciones de paz, al-Assad participó, pero con bastantes reticencias. Al-Assad tiene su propia lógica, y es una lógica distinta que la de estabilización del conflicto. Rusia tiene intereses territoriales, es la única base que tiene en el Mediterráneo, la tiene en Siria. Pero el gobierno de al-Assad tiene sus propios intereses y tiene más que ver con una victoria total y definitiva de aniquilación que con un compromiso político que preserve los intereses rusos.
Y en este contexto, ¿por qué nos parece mal que Estados Unidos haya atacado una base aérea de la que supuestamente salió el ataque con gas sarín?
A mí calificar moralmente las cosas que suceden en Siria es algo que abandoné hace bastante tiempo, porque no me parecen particularmente buenas casi nada de lo que sucede. Cuando uno ve las conformaciones de la mayoría de los grupos, cuando uno ve el accionar del gobierno de Al-Assad. No parece que...
Pero ¿cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional?
El problema, me parece, que en la reacción de la comunidad internacional es cómo vehiculizar las herramientas para evitar un tipo de ataques prohibidos, tanto los que tienen que ver con armamento químico como los bombardeos indiscriminados sobre población civil, sobre instalaciones sanitarias, etcétera. Y eso habría que pensarlo en términos de eficacia. Creo que este ataque tiene un problema, que es que en la medida en la cual envía un mensaje, pero solo envía un mensaje, si este mensaje no fuera oído, ya fuera por Rusia, ya fuera por Siria, por alguno de los actores, obligaría a Estados Unidos a otro tipo de intervención de otra escala, que la experiencia de este tipo de intervenciones hasta ahora no ha sido buena.
¿Y podría ser oído, Martín, al revés de lo que pensamos, es decir, al revés de estabilizar, que a Rusia arremeta también y que Siria recrudezca su política, digo, el gobierno de Al-Assad recrudeciendo su política contra Estados Unidos? Digo,
podría pasar que aumente la cobertura rusa sobre el gobierno de Al-Assad, podría pasar que en vez de ser un esfuerzo que colabore, sea un esfuerzo que alimente el fuego. Esto depende quizá más de la reacción rusa que de la reacción de Al-Assad. Pareció ser un intento de ataque muy controlado, en el cual se avisó al gobierno ruso, en el cual se intentó evitar una escalada. Vamos a ver cuál es la respuesta. Habrá que terminar de ver cuáles son los resultados de la reunión, o sea, por ejemplo, de Rex Tillerson con Lavrov. Pero por ahora parecería que el efecto fue contraproducente y que Rusia ha subido aún más las prevenciones y las defensas respecto al gobierno norteamericano.
Ahora, la guerra civil, no sé cómo llamarla, en Siria lleva ya muchos años, 300.000 muertos, un porcentaje muy importante de los cuales población civil, y la mitad de la población siria desplazada o refugiada. ¿Qué salida se puede vislumbrar para el conflicto o cómo puede evolucionar esto si no hay una salida por delante?
No, en el corto plazo las únicas dos salidas posibles, por lo menos en lo avizorable, serían un estancamiento de las hostilidades que a partir de alguna profundización de la intervención norteamericana, que difícilmente derive en un enfrentamiento de gran escala entre Rusia y Estados Unidos, por lo menos me cuesta imaginarlo, o también efectivamente un escenario de victoria definitiva de Al-Assad, que sería de aniquilación, pero que tendría que ser tolerado por los Estados Unidos, con lo cual yo creo que lo más probable es un cierto estancamiento en alguna situación más o menos similar a la de ahora.
Eso significa que seguirá habiendo muertos y muertos civiles en una escala controlada.
Sí, así parecería, tampoco están controladas, la escala es enorme.
Por supuesto, pero digo, en relación con la aniquilación total, lo que sea, es mantener posiciones, exponerse menos y dejar una impas.
Y yo imagino difícil un ataque sobre Idlib como el que hubo sobre Alepo, a partir de este ataque, digamos, estratégicamente difícil de comprender del gobierno de Al-Assad. Entonces, en ese sentido, parecería que las fuerzas rebeldes pueden esperar un poquito más de protección. Y bueno, y donde sí probablemente evolucione el frente es en lo que tiene que ver con los territorios que están en poder del Estado Islámico. Ahí se puede ver un avance, probablemente, tanto de las
un retroceso del Estado Islámico.
Exactamente.
Sí, eso se viene viendo regularmente desde hace meses.
Sí, así es.
Algo que, Martín, la última, digamos, algo que puede recrudecer la violencia en las capitales europeas, porque ante el retroceso del Estado Islámico lo que se prevé también son otro tipo de atentados, pero en las metrópolis.
Yo creo que independientemente de lo que pase en estas ofensivas en Siria, el Estado Islámico intentará hacer el daño posible con toda la logística que tenga a su disposición, que puede ser muy poca o mucha, depende del lugar, a los países que perciben hostiles.
Es decir,
no va a cambiar.
Lo que estamos viendo es una mala respuesta ante un problema terrible que no tiene ningún principio de solución ni ninguna discusión internacional seria para tratar de encontrar una salida del conflicto.
Sí, creo que es una respuesta que por lo menos no tiene demasiado en consideración qué hacer ante, en caso de que ese mensaje que enviaron con el ataque no sea oído. Eso creo.
Martín Shapiro, muchísimas gracias por tu comunicación esta noche. Te volveremos a convocar cuando esto dé alguna vuelta, si es que la da, y si no, para tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo en una región que se desangra día a día. Muchísimas
gracias.
Bueno,
vamos a atenderlos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Como decíamos antes de la conversación con Martín Shapiro, el ataque de Trump obedece o se articula como una respuesta a un bombardeo con gas sarín sobre población civil. El gas sarín es un agente químico prohibido hace mucho, mucho tiempo, y los efectos del gas sarín son los siguientes.
Los agentes nerviosos como el sarín son lanzados normalmente a través de un proyectil binario que contiene dos componentes químicos. Al dispararlo, los discos que separan los productos químicos se rompen. La rotación del misil en el aire hace que los productos químicos se mezclen para formar el agente tóxico que se libera en el momento del impacto. El sarín puede ser inhalado, ingerido o absorbido por la piel. Una vez dentro del cuerpo, el sarín interrumpe la actividad sináptica al detener la degradación del neurotransmisor acetilcolina, provocando así que los músculos queden en estado de estimulación permanente. Los síntomas inmediatos de la intoxicación con sarín incluyen visión borrosa, secreción nasal y dolor de cabeza, seguida de una opresión en el pecho, ritmo cardíaco variable y náuseas generalizadas. La exposición a altas dosis da lugar a convulsiones, parálisis e insuficiencia respiratoria, llevando finalmente a la muerte.
Esto es lo que hemos visto días pasados. El escenario en Medio Oriente no tiene perspectivas de solucionarse. La presencia de Trump no parece que vaya a aclarar las cosas ni a contribuir a la paz.
No, parece que no. Evidentemente Trump no ha puesto mucha luz sobre el asunto.
No, y no creemos que la vaya a poner. Tampoco lo hacen los rusos, tampoco lo hace la Unión Europea, en este ni las Naciones Unidas.
Por supuesto, no lo hace Al-Assad, que gobierna una dictadura heredada de su padre en 1970.
Sangrienta como pocas o como muchas, pero en todo caso es terrible. Hemos intentado en los pocos minutos de programa que tuvimos hoy sintetizar un poco una situación sobre la que volveremos, porque es uno de los conflictos más desgarradores que hay en el mundo y que afecta sin duda el orden geopolítico, además de las vidas de cientos de miles de personas. Así se nos ha ido esta noche. Mañana el Zorro
más
y el
breve
Erizo,
que de costumbre.
Más breve que de costumbre. Mañana el Zorro y el Erizo no va a estar con ustedes porque la radio va a transmitir un partido de fútbol. Creo que el de River.
River Media, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Muchas gracias, Lucía. Pero nos vamos a reencontrar el viernes, Viernes Santo. A las 21 estaremos aquí. Como siempre, hoy ha sido un placer, breve, pero no por eso menos intenso.
Breve si es bueno, dos veces es bueno.
Así dicen. Muchas gracias, Mariano.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Lucía.
Un placer.
Muchas gracias a la producción, que hoy nos tuvo que apoyar especialmente, Rodrigo Lamardo, Adrián Viña, Carla Castelo, y en los controles técnicos, como siempre, cada noche, Anita Maroto, controlando el aire. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. Sigan con Nacional, llega el informativo. Y luego María Areces cuenta con